rabia, dale amor a la guerra.
Dale, dale,
dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale,
dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno.
Dale, dale,
dale la vuelta al mundo, dale color, dale corazón que alumbra el día.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un programa más de Somos Escuela. Os recordamos, estamos en Radio San Gabriel. En el programa de hoy vamos a observar, vamos a analizar las vueltas que nos da la vida a cada uno de nosotros. Hoy un invitado muy especial que nos va a hablar de esas vueltas que le ha dado de la vida, cómo va descubriendo, según ha ido evolucionando, creciendo sus vocaciones. Y como no, recordamos que estamos en el magazine Somos Escuela, no somos un programa solo, somos un equipo de radio escolar.
Estoy sin freno, dale la vuelta al mundo porque son las cosas como son, pero sentirlo no vale.
Y en este maravilloso equipo, un equipo de las estrellas, ni más ni menos, cómo no decirlo, tenemos a Eduardo San José a los mandos. Eduardo, ¿qué tal? Con su fiel escudero, Iván Naranjo. Vamos a iluminar los senderos prohibidos, vamos a darle corazón a la vida, como dice nuestra canción de cabecera, y damos también las buenas tardes a la luz, a la sonrisa y a la voz del programa, Maika. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, bienvenidos.
Os recordamos que Radio San Gabriel pertenece a un proyecto educativo, un proyecto pedagógico que a través de nuestro director, nuestro capitán, como decimos, Chema, hizo realidad hace ya 4 años. Y bueno, pues estamos apostando por este recurso didáctico donde toda la comunidad educativa tiene cabida, desde alumnos, como están aquí ahora mismo, que son realmente compañeros. Tenemos también alumnos incluso de infantil. Recordamos el programa Con Ojos de Niño. Y recordamos también, como no, a las familias, padres y abuelos. En el programa somos mucha gente. El que os habla, Gabriel Muriarte al micrófono. Recordamos el tema de hoy, las vueltas que da la vida. Y la primera sección, como no, como siempre, ya un clásico, la sección de los alumnos de secundaria. Aarón, tu hermano, vamos a mandar un saludo desde aquí a Aarón, al hermano de David Moreno. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Buenos días, Gaby. Muy bien, todo.
Muy bien. David Olivares.
Muy buenas tardes, Gaby.
Y Aarón Duro, ¿qué tal?
Muy bien, Gaby.
Por cierto, hay un vídeo muy polémico en YouTube de Aarón Duro que vi el otro día. ¿Puedes explicarlo un poquito rápido? Yo me quedé impresionado con el mimísimo Ronaldo.
Bueno, sí, soy recojo pelotas. Y
¿del Atlético de Madrid?
Sí. Me vino un día a pedir una pelota y le dije que no tenía.
¿Pero cómo le puedes decir eso al gran Ronaldo? O sea, es que eso está en YouTube, yo lo he visto. En un partido de primera división, aquí al que tenéis todos compañeros, Aarón Duro le dijo que no. Le dijo que no al mismísimo Cristiano Ronaldo.
¿Qué iba a decir, Gaby? ¿Si no tenía pelota? ¿No tenía?
¿Sí la tenías?
No, no tenía.
Ah, no la tenía. Pero se enfadó o algo así, ¿no?
Sí. Mucho, se cabreó.
Sí, ese vídeo está en YouTube.
Sí.
Sí, bueno, pero una anécdota, ¿no?
Sí.
Gracioso al final.
Sí.
Claro que sí. Mira, conozco, tengo la suerte de... Tuve la suerte de, a través de mi hermano, que ya sabéis que es trabajador del Real Madrid, de conocer en persona a Cristiano Ronaldo, y el instante que estuve con él, unos segundos hablando, unos minutos, me pareció una persona encantadora, que en absoluto tiene que ver con muchas veces la figura que quieren dar los medios mediáticos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida también a Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Cómo te has atrevido ya a venir aquí con tus compañeros?
Sí, bueno, me lo dijo David Suco y bueno, ¿por qué no?
Muy bien, pues bienvenido y bueno, pues adelante con vuestra sección.
Hola, buenos días a todos nuestros radioyentes. Esta semana hablaremos de un tema actualidad del que, por desgracia, de vez en cuando no nos libramos ninguno: la gripe. Os queremos dar unos consejos de cómo detener la propagación de la gripe en el colegio.
¿Cómo se propagan los gérmenes?
Las enfermedades como resfriados y la gripe son causadas por virus que infectan la nariz, la garganta y los pulmones. Estas enfermedades se propagan generalmente de una persona a otra cuando alguien que está infectado tose o estornuda.
Entonces, ¿cómo detener la propagación de los gérmenes? Asegúrese de hacer lo siguiente.
Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o al toser.
Lávese las manos con frecuencia.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca.
Quédese en casa cuando esté enfermo y consulte a su médico cuando sea necesario.
Y por último, practique buenos hábitos de higiene.
Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o al toser. Tosa o estornude en un pañuelo y luego deséchelo. Cúbrase al toser o a estornudar, si no tiene a mano un pañuelo desechable. Luego, lávese las manos y hágalo cada vez que tosa o estornude.
Lávese las manos con frecuencia. La higiene de manos es la medida preventiva más importante para reducir la transmisión indirecta de cualquier agente infeccioso. En el caso del virus de la gripe, el lavado de manos frecuente con agua y jabón es suficiente y la utilización de desinfectantes antibacterianos nos ofrece alguna ventaja añadida.
El modo de realizar el lavado de manos es el siguiente. Primero, mojar las manos con agua. Aplicar el jabón y frotar las manos durante al menos 15 segundos, limpiando entre los dedos y bajo las uñas. Posteriormente, aclarar con agua y por último secar las manos con una toalla desechable y cerrar el grifo con la propia toalla.
Cuando no se disponga de agua y jabón, puede usar toallitas húmedas con alcohol o gel desinfectante para las manos.
Se pueden comprar en la mayoría de las farmacias. Si usa gel, frótese las manos hasta que el gel se seque. El gel no necesita agua para hacer efecto. El alcohol que contiene elimina de sus manos los gérmenes causantes de la gripe.
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. La propagación de gérmenes se produce con frecuencia cuando una persona toca una superficie contaminada y luego se toca los ojos, nariz o boca. Los gérmenes pueden sobrevivir sobre superficies, como tiradores de puertas, mesas, durante 2 o más horas.
Cuando esté enfermo o tenga síntomas de gripe, quédese en casa, descanse y, si es necesario, consulte a su médico.
Recuerde, mantenga una distancia prudencial de otras personas cuando esté enfermo y así ayudará a evitar que otros nos enfermen.
Los síntomas más comunes de la gripe incluyen
fiebre, generalmente alta,
dolor de cabeza,
mucho cansancio,
tos,
dolor de garganta,
nariz que moquea congestionada,
dolores musculares,
náusea, vómitos y diarrea, más común en niños que adultos.
Practique otros buenos hábitos de higiene. Dormir suficiente, hacer ejercicio, controlar el estrés, tomar muchos líquidos y una dieta nutritiva, los buenos hábitos de higiene le ayudarán a mantenerse sano.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Una información, como siempre, práctica, una información muy otoñal también, y creo que todos deberíamos tomar buena nota y, ¿por qué no?, cuidarnos. Muchas veces queremos forzar la máquina y no somos máquinas, hay que cuidarse. Incluso las máquinas, fíjate que las cuidamos, los coches, sí, los ordenadores, todo. Martín, ¿qué tal la experiencia?
Pues muy buena.
¿Estás contento?
Sí.
¿Te atreves a venir con estos 3 ejemplares en alguna otra ocasión?
Sí, claro, siempre que me lo digan, aquí estaré.
Muy bien, muchísimas gracias por colaborar. Martín, Aarón, muchas gracias también.
Nada.
David Olivares, muchas gracias. Nada. Y también David Moreno, muchísimas gracias. Un poquito de música y más secciones. Es la sección, si no me equivoco, de videojuegos.
El magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Magazine Somos Escuela, nos escuchamos. Os recordamos que estamos en un magazine donde distintas secciones van tomando forma en torno a un tema, el tema de hoy, las vueltas que da la vida. En breve va a venir a las 3 de la tarde, próximamente en 7 minutos, David Pascual, profesor titular del Colegio San Gabriel, concretamente en lengua. Ya le vemos aparecer por los estudios, la asignatura de lengua en secundaria y bachillerato. Y bueno, pues una persona que es un modelo de las vueltas que le ha dado la vida, y por eso lo hemos elegido también para el programa y el tema de hoy. Seguimos con la sección de videojuegos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Muy bien.
¿Qué tal van las cosas?
Pues bastante bien, la
¿sí?
verdad.
Sí, en los estudios, sí. Trabajo, todo sí, en orden, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal te encuentras?
La verdad que muy bien.
Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué, ¿tu nombre era, perdona?
Eduardo.
Eduardo y Cristian. Cristian, la primera vez que bajas a la radio, ¿no?
Sí, es la primera vez que bajo a la radio.
Cuéntanos, ¿por qué has venido? ¿Te han secuestrado estos compañeros
no,
o
no,
cómo?
Ni mucho menos, porque Mario me ha invitado aquí a pasar el rato.
Vale, muy bien. ¿Tendrás algo que contarnos?
Sí, sobre algún videojuego que habrá escrito, como un pequeño resumen que habrá escrito Mario, pues tendré que comentarlo.
Bueno, en todo caso, Edu, porque como está al lado suyo.
Pues adelante.
Bueno, pues hoy os voy a hablar del nuevo Call of Duty. Y bueno, En el nuevo Call of Duty habrá una nueva entrega de mucho más exitosa de juegos de acción en primera persona, disponible en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Si te compras el mapa de extensión Day Zero, obtendrás el juego más anticipado. Perdón por si no pronuncio bien, pero
sí,
es que
bien,
voy
lo dicho
un
muy
poco
bien.
Rápido.
Anticipado.
Anticipado de Call of Duty, del Call of Duty. Y podrás disfrutar el juego antes. El juego tendrá un modo campaña, un modo multijugador. También hablaremos del nuevo Battlefield. Aquí os dejo con mi amigo y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.
Muy bien, continuamos contigo, ¿no, Eduardo? Nos vas a hablar de otro juego. ¿Bien?
Hoy hablaremos del Battlefield Hardline. Es un videojuego de primera persona desarrollado por Visceral Games y Digital Illusion, en resumen dice, y distribuido por Electronic Arts. Será el primer juego de la serie que tendrá como temática principal el crimen policiaco. Se podrá descargar en estas plataformas: Windows, Xbox, Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 3. La entrega saldrá el 30 de marzo de 2015. Si quieres jugar antes de que salga el juego, entonces resérvalo y obtendrás la beta para que juegues antes de la fecha.
Muy bien, a mí me gustaría que recordarais en ambos casos, tanto Eduardo como Mario Quintana, ¿para qué edad están recomendados esos juegos?
Pues hombre, para más de 16.
Vale. Con lo cual tenemos que recordar que está muy bien toda la información que habéis dado, pero que para los niños que no tengan la edad de 16 años no es un juego recomendado, es decir, no se puede jugar a esos juegos si no tenemos esa edad.
Pero también
está bien que hayáis hecho la presentación, me parece perfecto, pero ¿hay alguna versión que esté adaptada a una edad inferior, Mario?
¿Este juego?
Sí, en concreto los que habéis presentado hoy.
Creo que no. No sé si sabrá alguno de mis amigos.
No, pero hay como en el Plants vs. Zombies Advanced Warfare, que se mete más en el estilo de shooter de tercera persona, que es parecido a Battlefield y a todos esos juegos de Call of Duty.
Muy bien. ¿Y eso sí que está adaptado,
sí,
para más pequeños?
Sí, para 7 años.
Vale, bien. Yo lo que quiero transmitir tanto a los oyentes como a vosotros es que las recomendaciones que dais es muy importante que sepamos a qué franja de edad corresponden. Los
que
juegos
también,
que habéis presentado antes correspondían a personas mayores de 16 años, con lo cual los que sean menores no jugarán ese juego, sino que jugarán a otro tipo de juegos, porque están adaptados a sus características.
Yo, Mari Carmen, que me he colado en el estudio, porque este tema me gusta también. Yo ya os he contado muchas veces que también juego a los videojuegos, no tanto como vosotros, pero siempre en la carátula del videojuego viene una cosa que se llama PEGI y tiene que ver con la edad recomendable o recomendada, ¿no?, para que lo lean los padres. Y como comentábamos, pues normalmente pone PEGI 3, que son para juegos para pequeños. Tiene que ver con la dificultad y también por el contenido. Si es un contenido poco apropiado, como estabas comentando tú ahora, que son juegos violentos o que, yo que sé, hay violencia explícita, temas, yo que sé, lenguaje poco apropiado, pues por eso el PEGI puede ser 16 o 18 años. Entonces, habría que recomendar juegos adaptados a nuestra edad, que está bien como dato, pues que ha salido un nuevo juego, como información. Pero es verdad que desde aquí a mí me gustaría deciros que cada cosa tiene su edad y que ahora es momento de jugar, evidentemente, porque aunque seáis adultos también jugaréis, pero hay juegos muy divertidos que quizás, no, a lo mejor más tipo, yo qué sé, Super Mario, por ejemplo, no voy a decir ese en concreto, pero que hay juegos que están adaptados pues a vuestra edad, ¿no? A edades más infantiles y luego también a edades adultas. Ya os digo por el contenido, ya tendréis tiempo para jugar esos juegos, pero es verdad que hay algunos shooter, pero que son más light, por así decirlo, que no son tan violentos y que no tienen tanta, pues no sé, tanta violencia explícita, ¿no?
Ya,
Mario.
Bueno, a mí lo que me gusta, o sea, lo que me gustaría también hacer, ya que, por cierto, ya que has dicho lo de Super Mario, se me ha ocurrido, un juego que es para más de 7 años.
Muy bien.
Que es como diferente al Mario, o sea, algo diferente. No sé, ya os hablaré, os daré información que es muy divertido, pero también lo que me gustaría, o sea, como, no sé si lo escuchan de mayores de, ¿sabes?, de edad, tal, uh-huh, este programa, pues también lo quiero hacer para ellos.
Muy bien, por eso yo te he dicho que me parecía perfecta la aportación que tú hacías, la documentación que has traído, toda la información. Además, es un trabajo, recordemos a los oyentes que es una sección que está realizada por alumnos del centro, en este caso de sexto A de primaria. Le damos desde aquí un abrazo y un saludo muy fuerte a Álvaro, que es vuestro tutor. Y te decía, Mario, que la información me parecía muy adecuada, pero que dieras el dato de la edad a la que correspondía ese juego. Porque efectivamente, como tú muy bien explicas, este programa lo oye toda la comunidad educativa, no solo los alumnos. Es decir, que ese dato puede ser interesante para alumnos de secundaria, puede ser para padres, puede ser para cualquier tipo de persona que ya cumpla los 16 años y sea un amante de los videojuegos. Yo lo que te quería puntualizar, y que me parecía que así la información era más completa, es que nos dijeras para qué edad era adecuado.
No, sí, está perfecto. Sí, la verdad que también os di la razón por partes y tal, pero...
Y para la semana que viene tienes un reto, o la siguiente, porque tu programa es quincenal.
Bueno,
traernos... Va a ser semanal.
Sí, bueno, ya...
¿Te animas? Ya, eres de los que se atreven.
Ya voy 2 semanas.
Bien, Mario, eres de los que se atreve, es ya de nuestra sección, de los que no solo ven, sino que se atreven. Y va a hacer la sección semanalmente. Pero la semana que viene te has comprometido, por lo menos una parte de la sección, a dar información sobre un juego que nos has dicho que es para una edad como de más de 7 años.
¿Pero en la sección de Edu?
No, en la tuya.
Ah, vale.
Perdona, venga. Una cosa simplemente, ¿me vas a hablar tú de algún videojuego? ¿O ya has hablado? Ya no, estaba, ¿no?
Eduardo nos ha hablado ya así de su
perfecto
juego.
Ah, perfecto. Cristian también. Creo que estamos hablando antes del tiempo de juego, ¿no? Que uh-huh, me preguntaban, dice, ¿tú jugabas cuando eras pequeño? Y le decía que sí, pero que como mucho una hora y media como algo excepcional.
Excepcional.
Y no todos los días. Claro, evidentemente tenéis que tener en cuenta que lo primero es lo primero. O sea, primero quizás está las tareas diarias que hagáis del colegio, deporte, otro tipo de cosas. Y esto es un juego, una actividad extraescolar también, ¿no? Que está bien. Y de hecho, como le comentaba antes a Mari Carmen, que hay estudios que demuestran que los videojuegos, ciertos videojuegos, fomentan la atención y aumentan... Hay cosas muy buenas, porque hay juegos, por ejemplo, tipo Brain Training y todos estos juegos que son para... O para aprender inglés, incluso. O sea, lo que pasa es que hay que decir qué tipo de juegos, y eso estaría muy interesante, quizás también que centraseis vuestra sección...
Pero también...
En eso.
También hay juegos de...
Juegos de acción, también, ¿eh?
Sí, pues por también. Eso que hay juegos de esos, de acción y tal... Que
fomentan la atención, lo que también te lo
comentaba. No, que también aprenden a inglés y tal, sí.
Claro, si no, incluso que hacen alusiones culturales que en los videojuegos se puede aprender. Y luego es una obra audiovisual.
Y desarrollas también la...
Claro, la mente, sí, o sea, sí. La atención, la memoria,
juegos,
claro, también hay
puzzles. Los juegos de sigilo y todo eso.
Sí, está claro.
Como profesor Layton, que cuando fue Mario Alonso, profesor Layton... Los puzzles que tienes que hacer y todo eso...
Tienes que resolver misterios, aritmética, matemáticas, álgebra, un montón de cosas. Claro, lo que quiero es que desde aquí, vosotros que sois jugadores profesionales, ¿no?, que jugáis bastante, que sí que recomendéis a la gente que os escucha, gente de vuestra edad, que no abusen de los videojuegos,
no,
que jueguen un tiempo y que sepan a qué jugar.
Sí, yo admito que a lo mejor siempre, muchas veces me paso también jugando y tal... Pero...
Hay que ser consciente, ¿vale? Lo de cómo llamáis viciarse, ¿no? Porque no hay que viciarse mucho.
Pero luego también dicen otras personas que si juegas muchas horas a los videojuegos te traen problemas a la cabeza, pero eso yo creo que depende de la persona. Porque he jugado yo muchísimas veces y no...
Claro, pero Mario, si dedicas mucho tiempo a jugar a la videoconsola, se lo estás quitando otras cosas.
Claro.
A estar con compañeros, a estar con amigos, a estar con tu familia. Esa es realmente la cuestión, yo creo, más. Que también puede afectar a lo mejor al sistema nervioso.
Claro, pero es que igual que estar delante de la pantalla de un ordenador 10 horas al día, pues
eso
tampoco
es
bueno para la vista, para un montón de cosas.
Claro, sí,
y luego, aparte, que hay que vivir la realidad y disfrutar de la vida, que es al final, la videoconsola está genial. Pero yo prefiero vivir un mundo real a un mundo virtual, ¿eh?
Ya.
No sé vosotros si estáis de acuerdo. También, sí, imagino.
Pero que yo no juego, o sea, yo no juego 10 horas, ¿sabes?
No, pero por eso digo que vosotros, como jugáis, sois jugadores y tenéis una edad que a lo mejor, si lo digo yo, pues a lo mejor no se lo toman igual de en serio que si lo decís vosotros, que hagáis un llamamiento y le digáis a los compañeros, a la gente que os escucha de vuestra edad, que jueguen moderadamente. Eso, que es. Eso es, que haya una medida, ¿vale? Que no juguéis 8 horas al día porque no es saludable, para nada, vamos.
Sois el referente, ¿eh? Eso los que es. Dais la información, estáis ahí como modelos. Muchísimas gracias, chicos. Dime, Mari.
Lo que me gustaría hacer es grabar vídeos en YouTube.
Ah, bueno, pues ya aprenderemos. Tenemos aquí un maestro que nos puede enseñar.
Eso estamos, ¿eh? Eso estamos.
Eduardo.
Muchas gracias, chicos.
Muchísimas gracias. Damos por igualmente. Finalizada la sección. ¿Sí?
Adiós. No, que igualmente.
Ah.
Adiós.
Adiós.
Chao.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Oírnos desde casa.
Oído desde casa, os recordamos que estamos en el magazine Somos Escuela, retransmitiendo desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel, y damos la bienvenida a una persona de la casa, además de la casa desde los 4 años, David Pascual. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal?
Bueno, para los que no te conozcan, David efectivamente es antiguo alumno de este cole y llevas aquí desde los 4 años, David.
Pues sí, no recuerdo muy bien. Creo que a lo mejor el primer curso no estuve, pero prácticamente desde los 4 o 5 años, sí.
Sí, hermano de toda la saga de los Pascual. ¿Cuántos hermanos sois?
Somos 6.
6 hermanos bien conocidos. ¿Alguno todavía está en el colegio?
No, precisamente la más pequeña se Teresa. Fue el año pasado. Sí.
Ah, Teresa ya no está. Y bueno, desde aquí un saludo con mucho cariño para todos. Teresa, Manuel, David, sigue tú, por favor.
José. Isabel y Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel estuvo también?
Sí. Miguel Ángel estuvo, tiene 2 años menos que yo, pero se fue al final de la EGB, o sea que la última etapa faltó.
¿Y tú eres el mayor?
Yo soy el mayor, sí.
Muy bien, bueno, pues y actualmente ahora nos hablará el tema de hoy, es el tema de las vueltas que da la vida. Y qué mejor que David Pascual para explicarnos todo ese periplo que ha pasado desde su formación universitaria para estar hoy aquí. Recordamos que está haciendo oficialmente la sustitución de Javier Alises. Y bueno, pues
un recuerdo para Javier.
Un saludo con mucho cariño, Javi. Te tenemos siempre muy presente. Y decir también que, bueno, estás dando clase en segundo de secundaria.
En lengua a un tercero de la ESO. Literatura universal en un cuarto y a los de primero de bachillerato quedamos cultura audiovisual. Muy bien. Lo estamos pasando muy bien haciendo un corto. Vamos. O intentándolo.
Vamos, que no es poco. Háblanos un poco, David, bueno, pues las vueltas que da la vida. Y vamos a empezar con esas vueltas, esa primera vuelta que te dio la vida. Eres alumno en secundaria, estudiaste el ciencias y ahora resulta que eres profesor de lengua en letras.
Sí, eso es muy curioso porque yo cuando estudiaba aquí, en segundo de bachillerato tenías que elegir una opción, si ir a ciencias o a letras, y luego más adelante tenías que elegir si hacer ciencias puras, ciencias mixtas, letras puras. Entonces, en mi caso, como me gustaba más el mundo de las matemáticas, la física, la química, y las humanidades, la lengua, la gramática, el latín, no le encontraba yo mucho sentido, pues me fui inclinando hacia las ciencias hasta el punto de que en COU hice ciencias puras. Uh-huh. O sea, matemáticas, física, química, dibujo técnico, y me lo pasé muy bien. El problema es que, claro, cuando tú haces eso vas... tu carrera se enfoca hacia ser arquitecto, ser ingeniero, y yo no lo tenía muy claro en esos momentos. Así que por las noches pensaba, le daba vueltas a la cabeza, y como aquí había tenido a Antonio en filosofía, que la verdad es que sus clases me gustaban, y luego el curso de COU, que yo no lo hice aquí, lo hice en el Iturralde, también tuve un profesor que me gustó, pues tomé la decisión de, como no tenía mi vida clara, hacer filosofía. No como una vocación directa, sino como una manera de tener 5 años para pensar.
Mm-hmm, qué bueno.
Sí, entonces yo siempre que hablo con los alumnos les digo que uno tiene dentro cosas, tiene caminos que hay unas ciertas sensaciones que te van diciendo tira por aquí, tira por allá. Mm-hmm. Y yo creo que siempre hay que escuchar esa voz que tienes dentro, que te va diciendo...
Aquí pues, muchas veces hablamos de la palabra talentos.
Sí, talentos. O sí, puede ser un talento o puede ser simplemente algo negativo. Uh-huh. En mi caso era, bueno, yo que voy a hacer una ingeniería que se supone que tiene muchas salidas, termino la carrera, me pongo a trabajar... Pero, ¿y qué? A lo mejor hay alguien que le ve sentido, pero en mi caso era, yo necesito más tiempo, yo no lo tengo tan claro.
Total, que empiezas a hacer filosofía ahí.
Empecé a hacer filosofía en la Complutense, la decisión fue complicada, explicarlo en casa también es complicado, porque claro, tú has estado estudiando una cosa, además una cosa que, bueno, que tiene buenas perspectivas de
laborales,
y un día es como, yo siempre lo comparo a decir que quieres ser torero. Uh-huh. De repente llegas y dices que quieres hacer filosofía.
Yeah.
Entonces, a mí me respetaron, mi padre tenía muy claro era muy importante que la carrera, la universidad, la eligiera cada uno por sí mismo. Entonces, pues nada, me dejaron entrar en la facultad y allí he aprendido muchísimas cosas.
¿Terminaste la carrera?
Terminé la carrera, pero me pasó una cosa muy curiosa ya desde el segundo año, incluso desde el primero. Y es que me empezó a gustar la filosofía antigua. En primero teníamos una asignatura optativa que era Filósofos Presocráticos, y ahí descubrí un libro que se titulaba Razón Común, sobre los fragmentos de Heráclito de Éfeso, que era una edición que la había publicado García Calvo, con el fragmento en griego, el comentario, las traducciones, y ese libro me fascinó de tal manera que me decidí a aprender, aparte de filosofía, que es una carrera, por lo menos para mí, era asequible. Dije, yo dentro de 5 años tengo que saber latín, griego y alemán, porque uh-huh. alemán lo estaba dando. Y me lo propuse, y la verdad es que al quinto año, pues casi lo había conseguido.
Uh-huh.
Así que me fui el cuarto año pedí una Erasmus. Estaba un poco decepcionado con la carrera, y lo sigo pensando. Creo que la carrera de filosofía el enfoque era demasiado teórico. Luego cada profesor daba siguiendo la libertad de cátedra, daba un poco lo que le parecía, y eso llevaba a unas consecuencias de que a lo mejor Kant te lo explicaban 10 profesores, uh-huh, y no se veía a Nietzsche más que de pasada. Digamos que el temario de la carrera estaba muy condicionado por lo que cada profesor quería explicar, y era complicado, digamos, tener una panorámica clara. Así que pues decidí irme fuera el último año y pedí una Erasmus y me la dieron a Berlín, y ahí estuve terminando la carrera, mejorando el alemán y todo eso. Y al volver, el segundo disgusto que di en mi casa es que, bueno, que claro, que había pensado que ya que había estado estudiando latín y griego por mi parte, por mi cuenta, que por qué no me matriculaba en clásicas. Nosotros como familia numerosa teníamos la matrícula gratis, o sea que no representaba ningún... Entonces les propuse, bueno, ya tengo 23 años, tampoco puedo estar estudiando hasta los 30, pero ¿por qué no me dejáis si hago la carrera en 3 años? Entonces, bueno, me dijeron que vale, que podía probar el primer año, y el primer año me matriculé en 3 cursos, los primeros 3 cursos. Uh-huh. Así que nada, la carrera la hice en 2 años y medio prácticamente, cogiendo todos los años varias asignaturas, de 2 en 2, de 3 en 3, y a medio camino ya me puse a trabajar, me independicé porque tenía ganas, ya tenía 25 años, y a mí el cuerpo me pedía salir de casa, uh-huh, y tener otras experiencias. Empecé trabajando en un rodilla, uh-huh, mientras hacía clásicas, y en esa época me enteré de que en la embajada de la India daban 5 becas.
Ahora nos vas a hablar de ese viaje tan interesante que al parecer hubo un antes y un después. Compartimos esa pasión por la India y ahora nos lo vas a hablar despacio. Vamos a mencionar, antes de la música que vamos a meter ahora, uno en los libros de Epícteto, de las máximas de Epícteto, que también está dentro de los presocráticos, que a mí me, uh-huh, encanta. Y mira, en la máxima suya, la número 8, dice: no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre.
Un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer.
Vueltas que da la vida, con David Pascual, profesor del Colegio San Gabriel, y contándonos una vez más todas sus aventuras a nivel académico y a nivel profesional, que al final le han traído hasta aquí, y ni más ni menos ahora. Hemos estado hablando de un tema que a mí también me apasiona, que son los presocráticos. Y decíamos, dentro de un libro muy recomendado, que es un clásico también de Epícteto, que son las máximas de Epícteto. Fijaros, la número 8, repetimos: no pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen, y prosperarás siempre. No es ni más ni menos que un principio de aceptación, que tanto hablamos, David.
Sí, es también la idea de que en la vida hay que mantener un equilibrio entre lo que tú deseas y lo que la vida te da. Por ejemplo, en el caso de cómo he ido yo viviendo mi vida, pues ha sido un intercambio entre lo que yo veía que pasaba a mi alrededor y lo que yo quería. Entonces, tan malo es querer imponer ciertas cosas que puedes pensar tú que quieres que sea tu vida cuando ves que el camino no va por allí o lo sientes, como dejarse llevar completamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener un equilibrio entre cierta lucha de oponerte a tus circunstancias, pero también
intentar hay luchar que, por ellas, ¿no?
Hay que prestar oído a las circunstancias que tienes para... Uh-huh.
Háblanos de ese viaje tan interesante, de esa experiencia, tu viaje a la India, por favor.
Pues empezó como un viaje a la Embajada de la India, o sea que los pequeños viajes también son importantes. Uh-huh. Me enteré de que daban becas para ir a estudiar a la India y como durante mi breve paso por la Facultad de Clásicas había estudiado otras lenguas indoeuropeas como el hitita y el sánscrito, pues decidí solicitar una beca. Entonces me acerqué a preguntar, no tenía muy claro, pero me acerqué a preguntar y la secretaria o la persona que estaba en la entrada me dijo, ah, que vienes a informarte sobre esto. Yo iba a pedir los papeles de la solicitud. Uh-huh. Me dijo, sube que está el delegado cultural arriba y hablas con él. Y de repente me veo enfrente del delegado cultural de la embajada que me está preguntando que por qué quiero ir yo a la India, que como es que me interesa el tema. Entonces le expliqué que me gustaba el sánscrito, que quería aprender más. Y nada, me despide, salgo de la embajada, extrañadísimo de esas cosas raras que me pasan. Y luego al final la beca había que presentar muchos papeles, cosas en inglés y no me dio tiempo. Y el día de antes de que acabe el plazo, me llama el mismo delegado cultural y me dice, oye, David, que no me ha llegado ningún papel tuyo. Pero a lo mejor un mes después. Yo le dije, no, si es que no, al final no me ha dado tiempo, lo dejo para el año que viene. Y me dice, no, de eso nada. Mañana vienes, te acercas a la embajada y rellenamos esto juntos. Así que,
claro. Los papeles y cuando te quieres dar cuenta, estás en la India, concretamente en Varanasi.
En Benares, Varanasi, sí. La ciudad sagrada por excelencia.
Cuéntanos de qué se caracteriza esta hermosa ciudad. Pues bueno, hermosa. Vamos a decir peculiar ciudad.
Bueno, es hermosa. Sí. Lo que pasa es que el adjetivo hermoso tiene muchas características, ¿no? Es la ciudad sagrada de la India por excelencia. Yo diría que es como el Santiago de Compostela de la India, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad casi que está como en una ruta en el ciclo medio del Ganges y es sobre todo mundialmente conocida por los ghats, las escaleras que bajan al Ganges, y más en concreto por Manikarnika Ghat, que es el ghat donde se incineran los cuerpos de los difuntos. Y es una ciudad que bulle de cultura, de religión, de religiosidad,
de olores, de
olores, de animales, colores, ruidos, sonidos. Allí el mundo está lleno. Uh-huh. Está, vibra por todas partes.
Vibración total. ¿Qué sacar de esa experiencia tuya en la India? ¿Qué te aportó? ¿Qué sentiste? ¿Qué te trajiste de allí? ¿Qué despertó en ti?
Pues como experiencia realmente lo que me aportó es salir de lo que a lo mejor un poco rápidamente se llama Occidente, porque yo realmente no creo en la división entre Occidente y Oriente en el sentido estricto, pero sí salir un poco de, digamos, del primer mundo y conocer un país en el que pues las cosas no están tan cerradas como están aquí, y más en concreto la India, un país en el que animales, personas y cosas se confunden y se entrecruzan en la vida diaria. Entonces, sobre todo, es un proceso de descentramiento, de perder el centro, de darte cuenta de que no eres el centro del mundo, sino que el mundo es enorme y hay mucha más gente, muchas más cosas, y hay que a veces echarse a un lado. Uh-huh. Para ver las cosas con claridad.
Claro que sí. Bueno, después de ese viaje a la India, inicias una serie de proyectos en traducción.
A la vuelta me junté con algunos amigos que conocía y que luego también fui conociendo que les interesaba el sánscrito, y estuvimos primero siguiendo un manual de sánscrito que un amigo mío me enseñó y estaba muy bien. De hecho, yo empecé, es que en realidad en mi vida, como he sido una persona muy inquieta, las cosas al final se han ido entrecruzando. Yo la primera vez que estudié sánscrito fue durante mi beca Erasmus en Alemania, que fui a una conferencia de lógica india, porque en la India tienen una corriente de pensamiento espectacular, aunque desconocida. Fue una conferencia sobre las escuelas de pensamiento lógico en la India, y a la vuelta me encuentro en el metro a un chico que iba aprendiendo sánscrito y dije, anda, pues este ha estado en la conferencia. Y le dije, ¿has estado en la conferencia sobre lógica india? Y me mira y me dice, no, yo vengo de estudiar sánscrito. Y entonces me invitó a clase y claro, fui y empecé allí en Alemania, y a la vuelta de Benares yo ya sabía bastante y estuvimos dando clase en mi casa. Muy bien. Vimos el manual y aprendimos.
Vamos a poner un poquito de música, vamos a seguir hablando un poquito más de sánscrito, vamos a hablar también de yoga, vamos a hablar de presocráticos, avanzamos ahora a un nivel de la conversación, de la entrevista, digamos que un poco más filosófico, un poquito más que nos remueva a todos por dentro, porque os puedo asegurar que David Pascual es una persona de muchísima sabiduría. Maybe it's not that easy. Or maybe it's not that hard. Maybe they could release me. Let the people decide. I've got nothing to hide. I've done nothing wrong. So why have I been here so de noviembre del 2014, David Pascual, el programa de hoy Las vueltas que da la vida, y qué mejor que una persona de nuestro colegio, de nuestra comunidad educativa, un profesor del Colegio San Gabriel de Madrid y antiguo alumno, una persona totalmente de la casa, para contarnos toda su evolución personal, sus periplos, toda su evolución personal, académica, profesional, que os puedo asegurar que no tiene desperdicio. Hemos hablado de viajes a la India, proyecto de traducción a Alemania, y ahora vamos a tocar un tema que creo que también compartimos, que es el yoga, especialmente yoga Iyengar, que practicas de la mano de grandes maestros, de Kompachi, que es uno de los grandes discípulos del maestro Iyengar. Y ahora me gustaría que me contaras, también compartimos, como hemos dicho, a los presocráticos, qué buenos, Heráclito, me encanta. Vamos a leer, si te parece, el banquete, es el número 15 de dentro de las reglas máximas de Epícteto. El banquete dice, recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. Un plato ha llegado hasta ti, extiende tu mano sin ambición, tómalo con modestia, se aleja, no lo retengas. No ha llegado aún, no lances desde lejos tu deseo, sino que espera a que el plato esté a tu lado. Pórtate así con los amigos, con la mujer, con los cargos y las dignidades, con las riquezas, y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses. Y si solo tomas lo que se te ofrece y sabes contentarte con lo poco que es necesario sin ceder a la envidia, entonces no solo serás convidado por los dioses, sino su igual, y reinarás con ellos. Fue trabajando así que Diógenes, Heráclito y algunos que otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto lo eran. Qué grandes lecciones, ¿eh?, de los presocráticos. En este caso, Heráclito, que fácilmente las podemos aplicar a nuestra vida diaria. Aceptación, no ambición, no envidia.
Sí, a mí me recordaba una frase de Séneca, que también era estoico, como Epicteto, que decía que el filósofo, aunque cuando ellos dicen el filósofo quiere decir el sabio, come en vajilla de barro como si fuera de oro, y en vajilla de oro como si fuera de barro. Y de eso se trata un poco, de
trascender.
De trascender y de saber cuál es el valor verdadero que tiene todo en la vida, ¿no? No dejarse llevar por... Tan fácil es dejarse llevar por el oro como por el barro, ¿no? Uh-huh. Ensalzar el oro como despreciar el barro. Y cuando, pues eso, cuando en la vida te llega el plato de barro, tienes que cogerlo como un regalo, y cuando te llega el plato de oro y el vaso de oro, tienes que cogerlo como si fueran de barro, ¿no? De eso se trata, de saber
tomar también,
separarte, ¿no? Sí.
David, ¿qué te ha aportado a nivel...? ¿Cuántos años llevas practicando yoga?
Pues, a ver, creo que este es mi sexto año, quinto o sexto año.
Todo empezó por lo típico, por los que muchas personas se acercan al yoga, o molestias de espalda.
Un dolor de espalda, de lumbares, horroroso.
Horroroso.
Y este amigo, el que me recomendó también el libro de sánscrito, me dijo, pues apúntate a clases de yoga, que te va a venir muy bien. Me lo había dicho varias veces, pero yo no quería, porque siempre el mundo del yoga se ve como un mundo extraño.
Esotérico.
Esotérico, de gente que está un poco, yo qué sé, ida, por así decirlo. Pero al final me apunté por probar, y desde la primera clase me di cuenta de que aquello era un auténtico regalo. Uh-huh. El yoga,
¿qué te ha aportado el yoga, David?
Bueno, pues muchísimas cosas, tanto físicas como mentales y de todo tipo. Lo primero, me ha aportado a nivel físico que me dejara de doler la espalda.
Es poco, ¿eh?
Que no es poco. Luego, a nivel mental, cuando la espalda está erguida y la espalda está bien, tu cabeza funciona mejor. Me ha aportado un torrente de atención mucho mayor del que yo tenía antes. Antes, con los dolores de espalda, normalmente no puedes trabajar tanto y el cerebro está medio dormido. Y desde el primer momento yo noté que podía trabajar 2 horas, 3 horas seguidas sin cansarme. Pero lo principal que me ha aportado el yoga Iyengar ha sido humildad. Uh-huh. Porque cuando estás haciendo esas posturas que parecen sencillas pero que no lo son, percibes tus límites de una manera tan directa que en ninguna otra cosa puedes llegar a ver tus límites tan claros.
El deporte también.
En el deporte. Lo que pasa es que cuando estás en una postura, tu ego está en esa postura, ¿no? Y cuando, por ejemplo, haces corres o haces ese tipo de cosas, el ego no está tan involucrado.
Es verdad, la atención.
Puede escaparse por allí, pero en una postura está en todo el centro. Y entonces, el ver que no llega a donde tiene que llegar o que no se activa lo que tiene que activar, le pone en su sitio.
Muy bien. Háblanos, ¿qué es para ti un concepto, para los oyentes, ya para terminar esta parte final de la entrevista, ya con las lecciones de nuestro maestro, de nuestro profesor David? ¿Qué es el concepto? Vamos a integrarlo en nuestros oyentes. Concepto de Sattva. Estado, mejor dicho.
Sí, en el yoga y en general en una parte de la filosofía india del sistema Sankhya se distingue entre 3 estados mentales, o tres gunas, 3 características mentales, que son rayas, que sería un estado de excitación, tamas, que es un estado de inercia, y sattva, que es un estado de intermedio, digamos.
Pureza.
De pureza, aunque en realidad cuando el objetivo es superar las 3 gunas, no es...
No es quedarse en una.
No es quedarte en sattva, es que
trascender
las 3, poner cada una en su... que cada uno ocupe su lugar. Así que sí, sattva, que su raíz es la del verbo ser, sería como, podríamos traducir como por esencia. Uh-huh. En realidad es la guna luminosa, pero no porque haya que arrinconar las otras 2, sino porque ella es la que permite que haya permeabilidad, entre la que lo distribuye todo. Entonces, como luminosa es la más difícil, la que está arrinconada, y lo que hay que hacer es ponerla en el centro. Uh-huh. Pero no que se expanda a todas partes, sino que reparta las cartas.
Por lo tanto, tenemos el estado, hemos dicho, tamas.
Tamásico.
Que es un poco inercia, pereza, primera hora de la mañana no me puedo levantar, después de comer me entra un poco de pereza, mucho más exagerada. Luego tenemos también rayas, ¿no? Que rayas es todo lo contrario, es un exceso de excitación, nerviosismo, exceso de irritabilidad. Y luego tenemos sattva, que es un poco ese nivel óptimo de activación.
Sería el equilibrio.
Equilibrio.
El equilibrio entre las tres gunas, que cada una esté en su sitio. Y en el cuerpo, por ejemplo, las tres gunas tienen su lugar. Sattva es la cabeza, es la conciencia. Rayas es el pecho, que es donde está el valor, donde está el ánimo del guerrero. Y tamas es de las costillas para abajo. Todo lo que es el mundo del placer, de las funciones digestivas. Entonces, lo que tira para abajo es tamas, lo que tira para arriba es rayas y lo que tira para el equilibrio es sattva.
Muy bien, David. Pues muchísimas gracias. Gracias por contarnos todas tus aventuras. Recordamos viaje a la India, experto en sánscrito. A mí me encanta cuando en clase muchas veces menciona muchos lenguajes de cosas de sánscrito. También es un experto en latín. Y os puedo asegurar que sus clases son una verdadera delicia, no solamente por los conocimientos, sino también por la energía que crea. David, no te vas a ir de este programa sin darnos un pequeño, vamos a decir, consejo. Algo que a ti te va bien a través del yoga, algo que intentas aplicar en tu día a día y que nos sirva bien tanto a los que estamos en el estudio como a todos nuestros oyentes.
Bueno, yo creo que en general algo que sirve para la vida y que el yoga enseña es ser humilde. Y ser humilde es no estar siempre en el centro, ponerte los demás, saber escuchar. Y yo siempre que tengo que recomendar algo es que mejor que la humildad. Y ejercitarla cada día, y es muy difícil ejercitar la humildad, pero tener siempre presente que realmente tener la muerte presente, porque la soberbia es creer que uno es eterno, y cuando asumes que hay un final para tu vida, digamos, física o tu proyecto personal, a la vez te abres a la trascendencia. O sea, hay algo que te dice que eso no va a ser el final, pero que todo lo que tú tienes y que piensas que es tuyo lo vas a perder como posesiones, todas tus posesiones, y entonces no te tienes que apegar a las cosas, ni a las personas, ni sobre todo a ti mismo. Entonces yo recomendaría que aprendamos a ser humildes y que lo practiquemos cada día.
Muy bien, y cada vez a niveles más profundos también.
Cada vez más, eso es como cualquier práctica. Si al final lo que aprendes con el yoga es que todo se aprende practicando. Todos los días, y hay que regar las plantitas todos los días para que crezcan.
No existe crecimiento sin la sadhana.
Sin la práctica yógica, efectivamente.
Muy bien, David, muchísimas gracias. Damos ya por finalizado a este interesante programa de hoy. Las lecciones con esta persona que transmite estado de sattva con solamente su presencia, sus palabras, su forma de manifestarse y su ser, ni más ni menos. Muchísimas gracias, David Pascual, profesor del Colegio San Gabriel. Y bueno, muchísimas gracias, Eduardo San José. Muchísimas gracias también, Iván Naranjo. Oyentes, son ya las 3:35 de la tarde, 12 de noviembre del 2014. Muchísimas gracias por escucharnos. Os recordamos visitar nuestra página web, parrilla de programación, página web www.radiosangabriel.es. Ahí podéis descargar todos los podcasts de todos los programas que llevamos hasta ahora. Me decía Eduardo ya 30.000. Más de 30.000 escuchas en lo que llevamos de trayectoria de Radio San Gabriel. La verdad es que nos sentimos muy felices. También destacar el programa de Descubriendo el Séptimo Arte de Eduardo San José, con todos sus magníficos colaboradores. Programa de Somos Mucha Gente. Enhorabuena, Yolanda y compañía, por tan excelente labor. Y bueno, y también, como no, con Ojos de Niño, ese programa tan especial llevado a cabo por las profesoras de Educación Infantil y sus excelentes pequeños pero grandes colaboradores. Muy buenas tardes a todos. Nos escuchamos. Vamos a practicar un poquito más entre todos la humildad.
Toda esa gente tan normal nos vigilan creyendo que somos de otro planeta. Te digo, ¿para qué? Necesitamos de alguien más. Si sabes que nos mienten mirando a los ojos. Química, podemos desaparecer, porque no sé si estoy acá o ya me fui al planeta de la química. Quiero nadar bajo tierra.